la historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tus sentidos.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de...
Radio Alegría. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens.
Bienvenidos una vez más a Radiopedia. Como ya saben, estamos en un especial de Halloween. Y pues, no siendo más, les traemos un súper tema, así que vamos a empezar.
Apenas George bajó las 4 escalones que faltaba para llegar al estante del sótano. El corazón martillando su garganta, el vello de la nuca erizado, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que cualquier momento la puerta del sótano se cerraría, dejándola a oscuras, y entonces oiría a eso. Algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo, peor que los japoneses, peor que Attila Luna, peor que los seres de 100 películas de terror. Eso, gruñendo profundamente.
Bueno, este fragmento creo que no necesita presentación.
Sí.
Todos sabemos que este es un payaso que es icono de las películas de terror. Así que vamos a iniciar para saber de quién vamos a hablar y en quién fue inspirado este payaso. Entonces, John Wayne Gaines nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Este hombre vivió en un hogar con su padre, el señor John Stein Gaines. Era un hombre alcohólico, su padre era un hombre violento, violentaba a su familia física y verbalmente, y especialmente a su hijo, es decir, a Gaines. Él, junto con un vocabulario soez, lo que hacía era destruir su autoestima y no hacía más sino dañarlo emocionalmente. Imagínense eso.
¿Qué tal? ¡Qué padre! Bueno, imagínense que la vida de John también era una lucha constante sin fin para recobrar su amor propio, destruido precisamente, como decía Aleja, por el desprecio y las palizas que su padre le daba. Sin embargo, cuando le hacían preguntas sobre sus relaciones familiares, él negaba rotundamente que le odiaran, aunque sí hacía hincapié en que su padre lo calificaba repentinamente como tonto o estúpido.
El padre lo trataba de tonto y estúpido y pues hasta prácticamente un niño.
Sí, pero él, como les comentaba, él no lo negaba, o sea, él decía como, no, yo no tengo un buen relación familiar, no pasa nada, ¿no? Yo, pues para ocultar también ese dolor que él sentía al desprecio que le daba el papá.
Sí, de hecho, es curioso porque en el programa anterior vemos que Ed Gein también tenía un padre violento y alcohólico y maltrataba a su familia. Entonces, digamos que esto es como un patrón común en estos dos asesinos, ¿no? Es importante y es impresionante pues destacar esto.
Sí.
Bueno, poco tiempo después de los problemas con su padre, él obligó a irse de su casa. Pues este hombre se fue a Las Vegas. Pero lo difícil fue encontrar un empleo fijo para él, ya que no contaba con un bachillerato. Finalmente consiguió, pues al fin, un empleo de portero de depósito de cadáveres, lo que nosotros aquí conocemos como morgue.
Uy, me dio escalofrío.
Entonces, y ahí lo cual pues implicó que se destacara como un excelente vigilante en ese momento.
O sea, era un buen empleado, al fin de cuentas era un buen empleado.
Sí, era un buen hombre en su trabajo.
Bueno, pero comillas. También hablando un poco más del tema, pues ya que me dio escalofrío de la morgue, les comento, pues le gustaban los cuerpos pues muertos prácticamente, por decirlo así. En especial tenía un gusto por los que eran de jóvenes, los chicos, de los niños, de los jóvenes. Esto pues afirmaba que John Wayne se entregó a la necrofilia, llegando a tener contactos sexuales con los cadáveres. Aunque pues años más tarde, él no negó todo. Con el tiempo llegó a ser gerente de una reconocida franquicia de restaurantes de pollo, a cargo que logró en conocer a su primer esposo.
¿Qué tal?
Impresionante, ¿no? No vamos a nombrar la franquicia, pero es sí, muy no. reconocida, eso sí.
Sí, y es como decía José y Aleja, es mundialmente reconocida, pues yo creo que aquí más de uno pues hemos tenido la oportunidad de ir a comer a esa franquicia.
Pero es impresionante, ¿no? El tipo dio con una muy buena esposa, porque o sea, el hombre no tenía bachillerato, estaba de vigilante y resultó uh-huh. de gerente, o sea.
La trascendencia que tuvo pues fue grandísima, o sea, una persona que estuvo de vigilante pasar a ser un gerente de esta franquicia.
Sí,
es un cambio muy grande.
Pero sí. De hecho también es importante destacar que esto también lo logró porque Gaines era un hombre carismático, era un hombre que sabía llegarle a la gente, un hombre que sabía envolver. Entonces, por esa razón, obviamente, logró muchas, muchas cosas.
Y agreguémosle eso, que según nos comentaban que era súper trabajador. Entonces, trabajador, carismático, echado para adelante, ¿no? Como decíamos nosotros.
Sí.
Pues, no dudo que hubiera llegado a ser, pues, gerente de esta franquicia.
Pero bueno, yo me imagino que tanta belleza no duró para siempre. Entonces, me gustaría saber en qué momento este señor Gaines, que lo destacamos como un hombre excelente y buen trabajador, en qué momento, pues, nació esa tendencia violenta o asesina. O sea, cuéntenme.
Bueno. John, digámosle John.
Ajá.
John en 1967 pues agredió sexualmente a una primera persona, que fue un joven llamado Donald Woodness, que tan solo con 15 años de edad fue enjuiciado por violación y sodomía. O sea, él se aprovechó directamente de él. Además de eso, lo condenaron, pues tuvo una condena de 10 años en la cual se cumplió su totalidad y fue arrestado en el caso que por esta violación.
Sí, tengo entendido que él no cumplió los 10 años, sino que a los 18 meses de prisión fue que lo sacaron
a los 18 meses por tener buena conducta.
Aparte de todo, o sea, el señor sabía manejar muy bien la conducta, entre comillas, ¿no?
Y también después de esto se divorció con su esposa, ¿no?
Sí,
pues
claro.
Es que cómo no, imagínate. O sea, ¿quién va a querer vivir con una persona con una tendencia de violación y sodomía?
Claro.
Aparte que el hombre pues solamente tenía como un tipo de víctima, ¿no? O sea, la víctima que él buscaba tenía ciertos rasgos, ¿no? Eran jóvenes, hombres, muchachos, adolescentes, entre los 14 y los 18 años, máximo 20. Ese era como su
víctima, preferido.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
su blanco preferido.
Pero bueno, es importante, es impactante también porque imagínate que yo investigaba la vida de este hombre y en el caso de Borges, que fue la primera víctima, Gaines alegó que él solamente se encontraba haciendo, era un experimento, ¿no? Él alegaba que él no era homosexual, aunque todas sus víctimas eran hombres, ¿no?
Sí.
Él alegaba que no era homosexual, sino que lo que él estaba haciendo era un experimento porque quería saber eso de qué se trataba.
Sí, ¿cómo es la cosa, mejor dicho?
Bueno, pues imagínense que este hombre, pues aparte de todo, aparte de su obsesión, porque era una obsesión tremenda con el cuerpo masculino, no solamente que tenía relaciones, sino las cosas que poseía del cuerpo del hombre, ¿sí? Digamos que revistas, contenidos pornográficos, todo esto lo llevaba a alucinar o a involucrarse en ese mundo sexual y como lo decimos así, como tentador para él y morboso, pues porque aunque él negaba su tendencia, pero sí, al ver las cosas y al ver los hechos, obviamente todo está claro, el hombre tenía su inclinación.
Y lo triste de todo esto es que él tenía su tendencia, pero siempre la negó. Él siempre negó que era homosexual. Y lo más sorprendente de todo esto es que la mamá, la esposa era conocedora de todo este tipo de cosas.
Oye, sí.
La esposa fue presenció, él ya se daba cuenta de sus revistas, de cuando él salía y tenía esos encuentros con esos muchachos. Y aún así, ella calladita, ella nunca dijo nada. Y de hecho, él, lo que también yo investigaba en todo esto, era que el hombre le llevaba hombres a su esposa para que también tuviera esas prácticas con estos muchachos.
sea,
oye, pero muy alcahueta la, lo que llamaban, señora.
Lo que llamaban felación. O sea, sí. Lo que hacía que su esposa practicara con estos hombres era felación para él poderlo ver. O sea, era un hombre bastante enfermo.
Pero esta señora se demoró en divorciarse. ¿Por qué? Imagínate aguantar tanto esto.
Y, o sea, y de todas maneras, pues podemos decir que aguantó muchísimo. O sea, aguantó demasiado, demasiado.
Bueno, les cuento que en el caso de Edward Lynch, un ex empleado de la franquicia, Gassi fue sometido 2 veces en un detector de mentiras en el cual salió culpable. Sin embargo, siempre sostuvo que Lynch lo inventó por venganza al haber sido, pues, despedido. También les cuento que en 1970... tras pasar 18 meses en prisión, se le otorgó libertad condicional. Comenzó a trabajar en una empresa de contratistas, la misma donde vería a sus próximas víctimas, y el primero fue un chico de 15 años llamado Timothy, con quien descubrió que matar lo emocionaba mucho.
Ahí fue donde descubrió.
Ahí fue donde descubrió y ahí fue donde empezó, ahí fue donde nació su deseo por matar. O sea, no solo violaba, ahí ya empezó a matar.
Ahí ya empezó a matar.
Y impresionante.
Mira precisamente... Y mira precisamente el rango de edad, como estábamos, como anteriormente, ajá, sí. Aleja lo dijo.
15, personas de 15 18 años.
A 18 años. Ahí está el rango de edad.
Y hombres.
Sí.
Pero bueno, hagamos una pausa para escuchar entonces nuestra canción de temporada.
Bueno, chicos, estuve buscando mucho esta canción, pero espero que les guste. Y nuestra canción de temporada para este programa se llama Six Different Ways, la cual hace parte de la banda sonora de la nueva película It. ¿Ya se la vieron?
Sí. No, todavía no.
Bueno,
no me atrevo a ver películas de terror.
Personalmente la recomiendo. Es muy buena.
Tienen
muy,
que verse. Bueno, esta canción está a cargo de la banda The Crew, una banda británica de rock formada en 1976. En Crawley, Inglaterra. Entonces vamos a escucharla.
Listo, escuchémosla okay. Entonces. Bueno, qué buena canción.
Sí, Karen. Como siempre, The Cure, lo máximo, ¿no? Son una super banda.
No, y que ellos tienen como un toque especial para cantar, ¿no? O sea, tienen un timbre de voz muy, muy bacano.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchachos, pues, y aquí yo tengo una pregunta que me está rondando en la cabeza. ¿Cómo así que, por qué Gracie se representaba como un payaso? Cuéntame.
Pues bueno, esta es una historia también como muy, muy, muy novedosa y muy, como muy chistosa, sí, como muy chistosa a la vez, ¿no? Porque pues veníamos de hablar que el tipo estaba pues desempleado, después pasó a ser un gerente, ¿no?
Sí.
Era un excelente vigilante, tenía sus cosas raras con los cuerpos de las morgues, ¿no? Y resultó siendo un payaso. Y lo peor de todo es en dónde fue que resultó siendo un payaso, ¿no? Porque dice que este señor deseaba involucrarse en la vida social, o sea, él quería ser reconocido, ¿no? Y en su ciudad él empezó a hacer obras de caridad y para eso confeccionó su traje de payaso, pues para ser más llamativo. Lo que él no sabía es que en ese traje de payaso él no se veía nada agradable, lindo, como se ven los payasos, sino se veía muy, muy, muy trágico,
como grotesco, ¿no?
Sí.
Sí, las imágenes de verdaderas del payaso.
Pues son, creo yo que salía a relucir su personalidad realmente.
Y lo peor de todo es que este hombre se hizo famoso recogiendo donaciones para el Partido Demócrata.
Ay, no puede ser.
O sea, resultó aparte político, ¿no?
Sí, es que ahí también cabe resaltar un poco como esa parte, porque si uno lo analiza a él como persona, sí realmente tenía una doble vida.
Sí.
Era un tipo culto, que le gustaba la pintura, que le gustaba la política, súper respetado en su lugar de nacimiento. Pero esa cosa tan oscura que llevaba por dentro era impresionante.
Sí, este hombre, aparte de todo, visitaba hospitales en su región donde había niños enfermos y hacía, pues se disfrazaba de esto para llamar la atención de los niños, y así fue como empezó a ser reconocido como Pogo el Payaso.
Pogo el Payaso, se empezó a reconocer a sí mismo como Pogo el Payaso.
Sí.
Es un dato que, bueno, pues además de eso, argumentando lo que tú dices, Aleja, pues te comento que él, además de todo esto, que se disfrazó, que hizo su propio disfraz, pasó muchos años haciendo shows en todos los Estados Unidos. Además, pues, tras de que era un payaso, fue un miembro muy respetado de la comunidad, llegó a conocer a Rosalind Carter, la primera futura dama, pues, en esa época. Pero ¿quién iba a sospechar que nadie, desde detrás de esa fachada que tenía, de la alegría que ocultaba, uno de los asesinos más siniestros, más crudos que se pudieron haber conocido?
Sí, es exactamente lo que nos contaba Diana hace un momento. O sea, el tipo se encargó en que en su vida pudiera mantener una muy buena imagen, ¿no?
Sí.
Para después, pues la gente dudara de que podía llegar a hacer este tipo de cosas y así poderse salir con la suya, que fue, de hecho, la primera manera que usó para poder salir de la cárcel, y duró solamente 18 meses.
Sí.
Porque el tipo supo convencer a la gente de que era un buen hombre, entre comillas.
Bueno, entonces imagínense estos datos acá sobre todas sus víctimas. Dice, entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes y niños. Por esta razón fue sentenciado a pena de muerte, pero en vida declaró haber asesinado alrededor de 45 jóvenes, de los cuales apenas 28 fueron encontrados en las primeras investigaciones hechas. Y los otros 5 fueron encontrados en un río donde Gacy los había lanzado.
No, qué impresión de persona, por
sí.
Dios.
O sea, y todos niños, ¿no? Que es lo más impresionante. Y como decíamos, les gustaba más los hombres que atacaran a las niñas.
Pues de hecho, él tuvo una hija. Con la hija nunca tuvo ningún inconveniente. O sea, lo que venimos resaltando, ¿no? Él tenía una vida de verdad como tan buena, como que nadie se imaginaba que podía hacer cosas, porque con su niña él fue muy respetuoso. Y dicen que también en su infancia, pues el papá muchas veces de estas cosas como tan violentas que él sufriera, porque el papá ya se imaginaba las inclinaciones sexuales que tenía su hijo.
Imagínate.
Bueno, y pues además de todo eso, la doble personalidad, como lo mencionaba Diana anteriormente, es una doble personalidad que, pues, o sea, convence totalmente de que, ay, no, es una buena persona, pero estamos viendo la magnitud de persona que fue en esos momentos.
Sí.
Bueno, pues además de la magnitud de persona, pues le quiero comentar, como José lo acaba de mencionar, él fue, pues,
sentenciado a muerte,
y pues prácticamente tuvo que pasar varios años, varios juicios, hasta que por fin, el día 10 de mayo de 1994, se le ejecutó con la inyección letal.
Sí, se hizo justicia.
Impresionante.
Sí, después de ciertos años se hizo justicia. Y pues igual no es lo mismo el sentimiento de esperar muchos años por los familiares hasta que por fin se hizo justicia, ¿no? Debió ser doloroso todo el proceso de esperar a ver si por fin la justicia estadounidense pues lograba hacer algo con este personaje, hasta que por fin lo lograron.
Y no solo eso, sino el poder encontrar los cuerpos. O sea,
sí,
tuvo que haber sido un proceso doloroso para las familias.
Pues imagínense, solamente aparecieron 30 y algo 33. De 45 de personas, o sea, los demás, ¿qué pasó?
Sí, eso
sí,
es verdad.
Impresionante, sí.
No, pues sí, sí, es solamente eso, imagínese. Y todavía en la actualidad, según datos todavía que votan, que se ven en internet, se ven todavía las evidencias de muchos desaparecidos, y todavía hay información de esos desaparecidos, y hay muchas cosas curiosas sobre ese tipo de hechos,
sí,
que ni siquiera se han resuelto porque no se han encontrado cadáveres.
Impresionante. Pero bueno, vámonos entonces con la siguiente sección y ya volvemos.
Recomendado del día.
Bueno, y para el recomendado del día, no es difícil adivinar, pues, qué les traigo hoy, ¿no? Pues, es obvio, es la novela de Steve King, que es titulada It, o eso. Y es, bueno, este es un libro que a simple vista puede asustar. O sea, tú lo miras y te asustas. Y no precisamente porque sea una trama, por su trama de terror, ni nada de esto. Es porque es un libro que tiene 1200 páginas.
¿Cómo?
Entonces, con razón, no se asusta. Sí.
Ya me asustaste.
A simple vista, aterra. Sin embargo, esta obra es tan entretenida que no será para nada indiferente su lectura. O sea, tú te vas a quedar atrapado, totalmente. Sí. Entonces, bueno, porque hay que leerlo, ¿no? Yo siempre les digo porque hay que leer este libro. Bueno, la idea es que, primero que todo, lo importante de este libro es que este no es un libro que se encaja o se encierra en el terror. O sea, no, este libro tiene muchos géneros. Tú puedes encontrar el suspenso, puedes encontrar drama, puedes encontrar, de hecho, crítica social y hasta amor en este libro. Entonces, sí, es impresionante.
Es que los libros de Stephen King son cosas también que vale la pena mucho leer. Él maneja bastante el suspenso, son lecturas muy interesantes. Casi todos los libros de él son largos, pero vale la pena.
Inclusive yo estuve leyendo un primer capítulo y te engancha desde el principio, te sí. metes en la trama y te quedas ahí, o sea, quieres saber mucho más.
Bueno, pues ahí está nuestro recomendado. Gracias, Aleja, porque siempre nos traes súper recomendados.
Bueno, Diana, entonces, ¿qué datos nos traes hoy?
Sí, claro que sí. Bueno, les comento que estuvo casado dos veces. En 1972 se casó de nuevo, ya habíamos hablado de la primera esposa. La segunda esposa se llamó Carol Hoff. Era una señora divorciada con dos hijas, que pese a conocer el motivo por el que Gassi fue encarcelado, no le dio más importancia, pensando que fue algo pasajero y que aquel buen hombre no volvería a cometer los mismos errores.
Bueno, yo les traigo también otro dato, y es que acudía a lugares de encuentros homosexuales donde seleccionaba a sus víctimas. Los llevaba a su casa donde los manieteaba y los torturaba y al final pues los estrangulaba, ¿no?
Sí, los sodomizaba y todo. Ajá, o sea, tenía exacto. cosas muy fuertes. También les cuento que durante los 14 años que pasó en prisión, Gassi solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos, obviamente, y dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer.
Bueno, y para nuestro cierre de los datos curiosos, les tengo que el cineasta John Waters también posee un cuadro de Grace, que según él está como colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo.
¿Qué tal?
Imagínense
esto. La estrategia, ¿no?
Pero yo creo que le funciona.
Le despide rápido las visitas, chao.
Bueno, muchachos, entonces nos acabó el tiempo. Vamos a terminar este súper especial de It. Pero pues dentro de 8 días le tenemos pues el programa final, ¿no?
Así
de
que,
esta temporada.
Así que a todos nuestros oyentes, no se olvide el último programa de este especial de Halloween, que está excelente, está muy chévere. Les tenemos un dato pues para la siguiente semana, no se los pierdan, por favor. Vamos a tener un gran especial de cierre de Halloween. Así que no olviden escuchar nuestros podcast. Estamos en Unimiento Radio VD/podcast. Y nos encuentran como Radiopedia. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión.
¡Chao!
La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de
Radio Alegría.